Si algo caracterizó a la sociedad chilena en el periodo de gobierno anterior, el gobierno de Piñera, fue que se disociaron los indicadores económicos de los indicadores políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras la economía iba bien, la política para el gobierno, la verdad es que iba bastante mal. Esos indicadores en esta administración han tendido más a unificarse. A unificarse en el sentido de que a los malos indicadores económicos han seguido o han precedido indicadores políticos también bastante malos. Bueno, este es un gran tema sobre la correlación entre política y economía, y sobre él queremos conversar con un interlocutor que se maneja muy bien en estos temas, que es Óscar Guillermo Carretón. Óscar Guillermo es columnista de prensa, columnista del diario La Tercera, es empresario, es militante del Partido Socialista y es un hombre que tiene una mirada, una perspectiva amplia sobre estos asuntos. Bienvenido al programa, Óscar Guillermo. Me acompaña don Matías del Río.
Héctor, Óscar Guillermo, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Hola. Por la invitación.
Óscar Guillermo, ¿cuáles son esos indicadores? Cuando Héctor planteaba esta separación o esta
correlación
o correlación de ¿cuáles son los indicadores políticos que habría que mirar hoy? Porque una cosa es lo que pasa en el mundo entero, que la política se deprecia de alguna manera, pero en Chile, ¿cuáles son los indicadores de la política?
A ver, yo te diría yo veo que la política en este tiempo ha sido algo que ha ido ganando en ensimismamiento, ¿ya? Y que en general lo que ocurre con la sociedad es una cosa, digamos, que le resulta muy distante, y la sociedad se da cuenta de eso, y yo creo que es parte del juicio de la sociedad sobre la política. O sea, cuando uno mira, ponte tú, en los temas de la encuesta CEP, no lo que salió en la prensa, sino que lo que es la realidad de los chilenos, esa realidad de los chilenos tiene poco que ver con la discusión sobre ella.
Esas satisfacciones y preocupaciones.
Claro, o sea, porque en el fondo yo miro...
Es reveladora.
El 80% de los chilenos se ubica en el intervalo que cree de que debe premiarse el esfuerzo aunque eso produzca desigualdades. Sí. Un mismo 80% cree, digamos, de que el esfuerzo fundamental para la prosperidad de alguien está en el mismo y no en el Estado. ¿Ya? 57% cree que debería haber gratuidad para los más pobres, para los estudiantes de familias más pobres, ¿ya? Y baja el de los que creen que debe ser para todos. Entonces, yo tengo la impresión de que hay una cierta ya incomunicación entre la política y eso. Pero en la política hay algunos indicadores que son bien importantes, no sé si llamarlo indicadores, y es qué es lo que en el fondo de su corazón cada uno espera. Yo tengo la impresión que en la nueva mayoría es muy fuerte la espera de que no se va a ganar. Y en ese sentido el tema clave es la elección parlamentaria. Yo tengo la impresión de que, por ejemplo, eso es muy nítido, yo creo, en la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana sabe, independiente si lleve candidato o no lleve candidato a la primaria de la nueva mayoría o al que no, su candidato no va a salir.
Claro.
Y su fuerza depende hacia adelante de los diputados y senadores que obtenga. Y yo creo que eso va a determinar mucho si va a decidir o no ir a la primaria de la nueva mayoría y cuáles son las cosas que está priorizando. ¿Ya? Aquí hay una cierta tensión. Y yo creo que hay una... Es muy anómalo, pero es una realidad clara, de que una parte significativa, cuando digo significativa, puede ser casi el 100% de los niveles de dirección de la gran mayoría están ligadas al Estado, sea por el Parlamento, los municipios o por el aparato público como tal. ¿Cómo va a pesar en ellos eso? Es muy importante. Yo tengo la impresión de que el fenómeno Guillé, que yo creo que es un fenómeno frágil, tiene que ver con eso, en el fondo decir, mira, ¿quién es el que me asegura ganar para lo que sea? Pero yo tengo que estar ahí. No puedo darme el lujo, no solamente como partido, sino como individuo, de dejar de estar ahí. Entonces yo creo que juega. Ahora, yo creo que el liderazgo es frágil, y cuando uno mira las realidades de este mes de enero tan decisivo, ¿no es cierto? Cada sábado hay un evento, sí, pero, de partidos de la nueva mayoría.
Está muy,
y no eventos cualquiera.
Está muy cargado los fines de semana.
Guille, que es el que aparece como el que motiva más descorche de champaña, el que está más eufórico.
Sí.
Pero la verdad que su acto fue más o menos nomás. La asistencia fue bastante débil, si me atengo los datos que he visto. La discusión es si fueron 1.500 o 2.000 personas, que no es precisamente, digamos, como para saltar y abrazarse. Y cuando se esperaban, digamos, que flamearan banderas del PS, de la ADC, del PPD y todo, la verdad que la presencia de ellos fue bastante baja y no con figuras de gran tonelaje político allí. Entonces, yo diría, el tema en ese sentido, esto que era lo más eufórico, yo creo que el próximo sábado, que es el que le toca al PPD, ¿ya?, van a proclamar a Lago.
¿Tú crees que lo
van a proclamar? Pero no creo que vaya a ser una cosa apoteósica, vibrante, digamos, pero lo van a proclamar. El sábado siguiente viene la reunión del Partido Socialista.
Parece que esa es más relevante, ¿no? Es como el fiel de la balanza.
Muy relevante. Y yo la verdad es que no sé, y yo me encantaría saber si algún militante o dirigente del Partido Socialista puede decir esto es lo que va a ocurrir, ¿ya? O sea, cuando estaba Bachelet era claro lo que iba a ocurrir, ¿ya? Pero ahora, va a haber consulta en marzo entre José Miguel Insulza y Atria, va a ser antes, se va a agregar allí Lagos o no, van a agregar a Guillé y va a querer Guillé que lo agreguen, van a decretar libertad de acción, como en alguna parte vi que podría estar discutiendo, que ya es una confesión de mucha impotencia para resolver cualquier cosa, o van a proclamar a Lago. O sea, en el fondo, no digo que son opciones menores, estamos hablando de una discusión bastante fuerte. Y en el caso de la Democracia Cristiana, salvo la presidencia que resolvieron el domingo, todo está en discusión. Si van a ir a primaria de nuevo, incluso si van a estar parte de la Unión. Entonces yo diría, yo tengo la impresión que si uno es sincero, ya de alguna manera lo que marca es la incertidumbre, ya, o si se quiere la crisis, digamos, en estas circunstancias. Si no hay una reacción que vaya más allá de ver quién puede ser el más popular hoy día, porque lo es Guillé, ¿no es cierto?
Sí.
En el caso, lo es Guillé. Pero digo, pero esto es sin presentar nada, sin proponer nada, sin mostrar equipo de nada, etcétera, y por lo tanto es un liderazgo bastante frágil. Es un liderazgo muy vinculado, digamos, con sensaciones.
¿Tú te esperabas otra cosa del escenario político actual? O sea, porque cualquier opción abanderado presidencial, cualquier candidatura que se arme desde ese lado, tiene que partir asumiendo la mochila de un gobierno que le ha ido políticamente bastante mal.
Sí.
Entonces, a ver, no nos extrañemos, digamos, si esos problemas se están dando en la izquierda. Porque, para mi gusto, si las encuestas están favoreciendo en este momento a Guillé, lo están favoreciendo en definitiva porque es el más distinto, el menos contaminado de los políticos de la nueva mayoría por las políticas de la moneda y por toda este discurso refundacional que acompañó, bueno, por lo menos los inicios del gobierno.
La paradoja de todo esto es que el que aparece menos contaminado, como tú dices, es el más contaminado de los dos, porque al final Guillé ha sido parte y ha estado en todas las votaciones, en todos los proyectos de ley, en todas las cosas de la nueva mayoría. Y si Lagos emergió como candidato fue porque se le veía como una figura de ese mundo de centro izquierda, pero que no había tenido responsabilidad, claro, con lo que en este gobierno había pasado. Entonces tenemos un troque, o sea, sí, lo que es nuevo de futuro, independiente de la edad, ya es la verdad el discurso de Lago, y la trayectoria, el currículum de Guillé es el currículum de la absoluta disciplina con lo que,
claro,
ha sido
incondicionalidad
estos años.
A ver, de hecho hay algo que llama la atención, es que no le conocemos postura, no de futuro, no le conocemos postura cuando ha tenido que votar frente a esta reforma. Es decir, ¿qué matiz, qué arista, qué mirada sobre estas reformas que se votaron siendo el senador tuvo él? ¿Qué encabezó? ¿La postura crítica, la postura de hacerla, de profundizarla, de modificarla? Uno puede tener en la cabeza rápidamente qué papel jugó Quintana, qué papel jugó Ignacio Walker, qué papel jugó Lagos Weber, pero de Guillén no sabemos. Entonces, no es que no sepamos cómo quiere gobernar, no sabemos cómo pesó y cómo gravitó el momento de las discusiones en el Senado, cómo
se... Lo que sí sabemos que tuvo posiciones bien alineadas.
Claro,
sí, absolutamente. Bien alineada, eso lo sabe.
Incluso en cosas curiosas en un periodista, como la votación, digamos, para prohibir la información.
Sí, pues. ¿Te acuerdas tú, digamos, ¿no?
De los fiscales, ¿no?
Claro.
Pero lo que te quiero decir es que...
Y después dijo que él no había leído el proyecto.
Bueno, entonces digo, yo entiendo que es una figura, no voy a dedicar el programa, digamos, a criticarlo, pero yo puedo decir por qué prefiero ya a otra figura. Yo tengo la impresión, es el paradoja que más allá le da, lo que para mí, que he sido bastante crítico de lo que ha ocurrido en este periodo con la nueva mayoría, a mí me da garantías de interpretar mejor mi distancia con el presente, una figura como Lago, que una figura como Guillén, que ha estado 100% con esto de ahora. Y por lo tanto que yo, si miro para adelante, lo único que podría esperar, porque no ha habido ningún otro dato sino lo que ya hizo, ¿ya?, es que sea una prolongación en una agonía un poco mayor de lo que aquí ha ocurrido. Y digo un poco mayor porque es una agonía que viene ya de esperanzas bajas, de resignaciones en los candidatos más que de entusiasmo, y con un país en lo cual los datos económicos y otros son peores que los que habían, digamos, el 2014. Sí, pues. Entonces, yo diría, para mí, ese es un horizonte muy poco deseable. Y yo tengo la impresión que como la gente es bastante más sabia de lo que... Y no solamente empoderada cuando se usa eso tema para cuando la gente está de acuerdo con uno, sino que de verdad creo que ha ganado en sabiduría y en capacidad de entender sus intereses. Si no hay, yo diría, una propuesta de país que va a ser más exigente, incluso si es que los datos económicos siguen empeorando, como están mostrando algunas de las encuestas, yo creo que es muy difícil de que pueda ganarle a Piñera un candidato como Guillén. Yo creo que es muy frágil y cualquier cosa puede de repente hacerlo bajar en esto de votación o no. Yo no quiero decir con esto de que Lagos le va a ganar a Piñera, ¿ya? Yo no sé si va a ganar o no, pero la verdad que me gusta más si gana y también si perdiera. ¿Por qué? Porque si gana me da garantía de un gobierno bastante mejor que el que yo puedo esperar de lo que sé de Guillén. Y si pierde, tenemos una izquierda con un contenido y un mensaje, una centroizquierda con un contenido y un mensaje. Yo me temo que si se pierde con Guillén, y lo digo muy francamente, la crisis en la izquierda, la pasada de cuenta y el desgrane puede ser extremadamente alto, porque después de esa candidatura derrotada no queda nada.
Sí.
Entonces yo te diría...
Y se va a desvanecer ese legado, esa tradición de izquierda socialdemócrata que encarnó el presidente Lago.
Pero no solamente esa, se desvanece esa, pero se desvanece la otra también. Porque en el fondo hoy día es una izquierda que aparece muy estado dependiente ya en esta vuelta. Surge ahora por primera vez en decenios una fuerza de izquierda por el flanco izquierdo de la nueva mayoría, que todavía es muy precaria, todavía es muy débil y atomizada, pero que en el fondo, para todo lo que es el idealismo más fuerte de izquierda, aparece conteniendo pensamiento, ideas.
Claro, en un escenario de derrota, esa izquierda de Frente Amplio fagocitaría a la otra izquierda.
Yo tengo la impresión
de que ocurrió en España, ¿no?
Si terminamos en la nada, O sea, si terminara Guille ganando, que creo muy improbable, ya yo la verdad,
Oscar,
que
es como pasar de guardia. ¿Cuál es tu mirada, tu lectura del estancamiento de la candidatura de Lago? Porque, mira, se han dado muchas hipótesis. Se ha dicho que Lago no conversa ya con el Nuevo Chile, se ha hablado del problema de edad, se ha hablado incluso de un eventual desperfilamiento del expresidente en relación al tipo de propuestas que está formulando y en relación a la facilidad, digámoslo así, con que entrega muchos de los logros de su gobierno. O sea, anda pidiendo excusa por el CAE, anda pidiendo excusa por las concesiones, anda pidiendo excusa por el Transantiago, sale a defender poco. ¿Cuál es tu mirada de...?
A ver, efectivamente, no es una candidatura en este momento que esté boyante, está en una candidatura que tiene problemas.
Está en problemas, ¿no? Obviamente.
Sí. Como a mí me gusta el Lago, es un problema mío también, no se me preocupa, ¿no? Que haya partido con una cifra entre 7 y 8% en septiembre, cuando lo que habla básicamente es de mi admiración por su decisión de ir en esas condiciones. Él no tenía por qué ir. Ya había sido presidente, no tenía ninguna cosa en lo cual le favoreciera ser de nuevo. Al revés, era puro costo, sabiendo el de partida que tenía esos porcentajes. El problema es que hoy día los porcentajes son un poquito menores. Entonces,
no fue bien recibido. Claro. Se tiró a la piscina con poca agua, con mucho que perder, pero además no fue bien recibido. Entonces, claro, está en un problema.
Entonces, yo diría dos cosas. Una, que es que el Lago ha recibido mucho fuego amigo, como se dice en guerra, ¿no?
Mucho.
O sea, en general, es más, no ha sido el mundo de derecha o el mundo de centro el que lo ha criticado, sino que desde el lado más izquierdo de la coalición, o sea, desde el lado de aquella parte de la nueva mayoría que es responsable de lo ocurrido estos 3 años, ha habido un ataque, pues, muy implacable sobre él, ¿ya? Y lo segundo, ¿ya? Y lo he dicho, y lo decía Carlos Peña en su columna
del fin de semana,
yo tengo la impresión siguiente: Lagos es candidato porque es el que es él, por lo que representa él, por lo que significa,
por la imagen que proyecta, ¿eh? Por la trayectoria que tiene.
Yo entiendo que él necesitaba tener apoyo de los partidos, y creo que haya logrado el apoyo del PPD es un gran logro de él. Pero esos logros tienen un costo, porque al final ha tenido que ser un poquito menos él, ¿ya? Se da una paradoja, y es que los partidos de izquierda de la nueva mayoría, lo que no le exigen a Guillé, que no es de su fila, se lo exigen a Lago. Claro. Y entonces lo sacan al pizarrón para que diga si está con esto, si va a apoyar la reforma y todo eso, en un grupo directiva que yo tengo la impresión que cuando lo dice no le creen tampoco, ¿ya? Porque al final Lagos no es el candidato de las directivas, es un candidato que con el 10%, el 7%, el 5% me da lo mismo, pero ese porcentaje emergió del mundo que es de la centroizquierda, pero que está descontento con lo que ha pasado en estos 3 años. ¿Ya? Entonces, cuando él de alguna manera tiene que hacer este juego, yo creo que paga un costo. Y yo tengo la impresión que si quiere recuperar porcentaje y apoyo y crecer, necesita volver a ser Ricardo Lago, el Ricardo Lagos que en el fondo es el que concita el apoyo de la gente. Yo creo que sigue siendo eso, ¿eh? Pero ahí está esta discusión que yo entiendo que se resuelve en enero, porque probablemente, o sea, viene la proclamación de Lagos, el PPD, que yo creo que va a ocurrir el día 14, no va a ser eufórica, pero después viene la del PS, que espero que el PS entre en razón, porque yo tengo la impresión que el PS es el partido que puede pagar los costos mayores en esto. No solamente porque es el partido de la presidenta, sino que porque además es el partido que se debate en la indecisión más grande. Y no hay nada peor para alguien que debe dar conducción que parecer indeciso y no saber para dónde quiere ir. Y yo creo que ese es un problema muy grave que tiene en este momento el país y que espero que resuelva.
No sé qué les parece a ustedes, que parece que desde otra época que estemos hablando de lo importante que son los partidos, cuando los partidos no pesan nada. Entonces, pero claramente los partidos por algo existen, algún peso tienen, más allá de que la encuesta diga lo contrario. ¿Ustedes creen que va a importar, o cuánto va a importar, la definición final del candidato o del presidente futuro, lo que decidan estas cúpulas partidas o estas reuniones ampliadas de los partidos? ¿No será que alguien que nos está escuchando debe pensar que nosotros somos una repetición de un programa del año 80, del 92, que estamos como buscando archivo de Radio Duna, ¿no? No estaremos, esa es mi duda siempre. ¿Cuánto importan en definitiva los partidos? ¿Cuánto podrán imponer los partidos, suponiendo que es Lagos, si convence a los partidos, y el Guillé, el gran escuchador, la gran oreja de Chile?
Por muy disociado que esté el país, yo creo que los partidos en Chile siguen siendo muy importantes. Y es más, yo creo que los partidos efectivamente en Chile representan tradiciones, sensibilidades, corrientes de opinión.
¿Tú crees que son?
Que tienen mucha, a ver, que tienen mucho, mucha trayectoria.
¿Tú crees que son capaces de imponer un candidato
a los partidos? Al final, en la escena política chilena no cambió mucho a lo largo de, de los últimos 50 años. No cambió mucho.
¿Son capaces de imponer un candidato a Chile a los partidos? Esa es pregunta, ¿no? No, duda.
Es que no lo imponen. En parte lo reconocen y en parte conducen. Pero.
Sí, yo tengo la impresión que es una mezcla, pero una mezcla en la cual los partidos juegan un rol, ¿ya? Y te voy a decir una cosa adicional. Una cosa es el tema. No le pueden imponer a Chile un candidato. No, Chile votará, perderá o ganará. Pero hay una cosa que ninguno puede evitar, y es que no hay gobierno que sea de una persona. Los gobiernos son gobiernos de equipos. Una persona que no tiene un equipo no puede gobernar. O sea, yo digo, cada vez que se ha intentado estas figuras, ¿no es cierto?, mesiánicas, que llegan a la política y terminan siendo en todos los países del mundo fuente de corrupción, de fracasos, de desórdenes, de toda esa cuestión. Entonces los partidos son parte de la gobernabilidad, ¿ya? Y yo tengo la impresión en ese sentido de que, mirando los candidatos que hay, el único que puede concitar, ¿ya?, una cogobernabilidad con partidos serios, pero con un liderazgo de verdad fuerte, ¿ya?, no simplemente amable y sonriente, es Lago, con la Democracia Cristiana, con el PPD y con el PS al menos. Probablemente en esas condiciones se sumaría el PR y probablemente el PC también. Pero, yo te diría, se requiere eso. Ahora, ¿cómo lograrlo? Y es otro tema, ¿ya? Hay una forma que es la más farandulera de eso, que es, mire, yo gané las encuestas, ¿ya?, que es bien precario. Las encuestas, yo diría, miremos la encuesta del último año. El 66% de la gente al comienzo del gobierno tenía simpatías por algún partido político. Hoy día ese porcentaje es el 19%, ¿ya? O sea, pesan menos desde el punto de vista de la decisión de la gente, pero siguen siendo importantes desde el punto de vista de la gobernabilidad del país, ¿ya? Entonces, yo tengo la impresión de que aquí, más que de los candidatos, hay un tema de calidad de los partidos que está en juego, ¿ya?, en este momento. Y en eso van a pesar también los parlamentarios. Es decir, los parlamentarios pesa más que quién va a ser el presidente de Chile, con quién conviene sacarse la foto para mi elección. Ya vamos a tener un tipo de respuesta distinto. Yo espero, digamos, que todavía la política tenga ganas de recuperar credibilidad y confianza en la gente, digamos.
Oscar Guillermo, para tu gusto, ¿ya llegamos, topamos fondo en términos de falta de confianza empresarial? Porque este año, si algún balance podemos sacar del último año, es que definitivamente la economía no despegó, todo lo contrario, nos está hundiendo, es cierto, pero está prácticamente completamente frenada.
Bueno, debo decir, por lo menos para salvar que yo anticipé que esto era lo más probable que ocurriera el año 2014, por el tercer trimestre. O sea, no me parece tan raro. Yo creo que, yo veo muy difícil que que la confianza pueda recuperarse actualmente. La confianza se va a recuperar en función de las expectativas de que viene con el próximo gobierno, no con el actual. Con el actual la única cosa que tiene que ver con las expectativas es la expectativa de que Valdés por lo menos está evitando que salgan irresponsabilidades, pero él heredó una carga extremadamente complicada y difícil y no va a poder mejorar significativamente la economía, no creo, ni menos la confianza.
Porque la tremendo, confianza lo que está, tremendo lo que estás diciendo, porque queda un año de gobierno y un poco más.
Sí.
Entonces, si vamos prácticamente a decir, vamos, esperemos qué pasa, hay gente que está en una situación bastante compleja para esperar un año.
Pero mira, yo diría, como las decisiones empresariales son bastante dinámicas, yo no diría que quede un año para las expectativas.
Eso
mira,
sí, es cierto.
Déjame decir, para explicarla, cuando a mitad del año 2013 ¿ya? se anunció la reforma tributaria y que iba a quedarse con el financiamiento, el grueso del 70% de las inversiones chilenas, inmediatamente el año 2013...
El asunto se empezó a descomponer.
Se desplomó la inversión. Inmediatamente se desplomó la inversión. Si hay una definición en la cual existe un candidato que desde el punto de vista del desarrollo del país y lo que cree en ese sentido la empresa que es importante para el desarrollo del país da garantía y muestra que es competitivo, las expectativas van a mejorar antes de la elección.
No hay que esperar el cambio de mando, de hecho.
No hay que esperar el cambio de mando para eso. O sea, las expectativas están determinadas hoy día por el futuro, no están determinadas por el presente.
Les cuento, en Banchile Inversiones usted encontrará un experto dedicado exclusivamente a sus inversiones, un experto que lo asesorará de acuerdo a sus características, necesidades y perfil como inversionista. No espere más y conozca la propuesta que Banchile tiene para usted. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. No se vaya de la sintonía de Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego edición limitada Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de Oscar Guillermo Garretón en esta edición del programa. Muchas gracias, Oscar Guillermo.
Gracias, Oscar Guillermo, que estén muy bien.
Gracias, María.
Gracias a usted por la invitación.
Y que tengan muy buenas noches.
Hasta mañana.